Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres en punto de la tarde, jornada de viernes 27 de junio, y no hay que demorarse mucho porque hoy tenemos en los estudios centrales de la cadena COPE en Málaga al entrenador de Unicaja, Ivón Navarro. Ivón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si decirte buenas, no buenas, porque vaya semanita que lleváis, y sobre todo la jornada de ayer jueves, me imagino que para ti y para todos los miembros del club fue frenética, ¿no?
Sí, desde primera hora de la mañana, bueno, también cuando acaba la liga ya esperas a que puedan empezar a pasar cosas, pero no pasaron ni 12 horas desde que acabó el partido y bueno, empezaron a sucederse los acontecimientos.
Vaya tela, ¿no?
Bueno, pero al final es una cosa que sabes que puede pasar, ¿no? No la esperas, y menos con el impacto que tuvo, ¿no? Por lo sorprendente, pero bueno, creo que, como siempre ha dicho el presidente Juanma, se trata de estar preparado para todo, ¿no? Y estamos preparados, así que, bueno, un poquito, no voy a decir en shock, sorprendidos sí, pero estábamos preparados y, bueno, ya hemos empezado a movernos también.
Y, bueno, te iba a decir si te había dado tiempo a desconectar o algo después de que terminara la liga.
Sí, sí, un poquito sí. Sí, me tomé 5 días para salir de Málaga, para estar con la familia, y un poquito sí. Pero, vamos, que la vuelta ha sido bastante impactante.
Oye, ¿habías asimilado todo lo que ha ocurrido durante este curso tan, tan largo, que empezabais en agosto con la pretemporada, luego ese mes de septiembre tan durísimo y con esos dos títulos? ¿O ha dado tiempo ya asimilarlos a todos vosotros, todo el trabajo y todo lo que habéis logrado en este curso 24-25 que ya ha tocado su fin?
Bueno, yo cuando estás metido en la competición no te das cuenta, ¿no? El ritmo, partido, ganas un título y a los 4 días ya estás otra vez compitiendo. No eres muy consciente, ¿no? Pero sí que, bueno, ahora cuando ya acaba la temporada, que todos también tenemos un poquito más de tiempo, bueno, pues empiezas a recibir felicitaciones, no evidentemente los aficionados, que eso pues lo tienes durante todo el año, ¿no? Y no son felicitaciones objetivas, ¿no? Porque es gente que siente el equipo y que quiere lo mejor para ti y que, bueno, notas mucho el cariño, ¿no? Sino gente de fuera, de la propia competición, de la competición europea, del extranjero, ¿no? De compañeros que están incluso pues jugando competiciones europeas más importantes que la nuestra, y lo que te transmiten ya no es una felicitación por el título, los títulos, sino por lo que hemos generado aquí, ¿no? Por el juego, por la identidad, por la forma de hacer las cosas, y porque salen jugadores mucho mejor de lo que vinieron, ¿no? Y eso es gracias a su trabajo primero y a lo que hemos generado.
Ivón, bienvenido a Deportes COPE Málaga. ¿Te parece que nos demos un paseíto por fuera a ver lo que nos dicen el deporte malagueño?
Venga.
Pues venga, pues de la mano de Tesesa vamos a dar un paseo a lo que nos dicen el deporte malagueño. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Estás escuchando Deportes COPE Málaga y ahora te contamos lo que es noticia en esta jornada de 27 de junio.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, sintonía de baloncesto, sintonía de Unicaja de Málaga. Hoy, ya sabéis, con la presencia del técnico del equipo malagueño, de Ivón Navarro, al que vuelvo a saludar. Ivón, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya estás ubicado, ¿no? Aquí en el estudio de COPE. Hoy te traigo el estudio bueno,
Está más fresquito que fuera, ¿eh?
Y te traigo el estudio bueno, ¿eh? Que normalmente te meto ahí en
el... Hoy estamos en el campo principal.
Eso, siempre te llevo al
Martín, auxiliar.
Al Martín Urbano, y hoy te traigo aquí a la pista central del Palacio de Deportes José María Martín Carpena para hablar un poquito de la actualidad de Unicaja y de estos movimientos sísmicos que se están dando en el equipo malagueño. No sé, Ivón, si tú tienes... Ayer, por ejemplo, teníamos la tertulia aquí y teníamos toda una sensación de luto tremenda. Yo recuerdo lo que tú decías en la última rueda de prensa después del partido, del cuarto partido frente al Real Madrid, que decía, bueno, que no es un cambio de ciclo, que hay gente que continúa, pero yo creo que tú ya ibas, runtabas algo más allá de la salida de Carter y Osekowski, que estaban encantadas que se iban a producir, ya ibas, runtabas que a lo mejor algún otro movimiento se podría dar en la plantilla, ¿no?
Bueno, hay clubes y hay entrenadores que no lo hacen, pero hay muchos más que sí, que te llaman para preguntarte por jugadores tuyos, para hablar, y es normal, ¿no? Entonces, esas llamadas habían sido por Cameron Taylor, evidentemente, sí, con lo cual, bueno, que algunos de los entrenadores que me habían llamado preguntándome por cosas de Cameron Taylor tenían la capacidad económica de hacer frente a su salida, pues estaba claro, ¿no? Entonces, bueno, no era una cosa segura porque hay otros jugadores en el mercado, pero sí que podía pasar, ¿no? Y bueno, es verdad que no había pasado en el caso de Valencia porque no porque no tenga confianza con Pedro, sino porque estábamos en competición y no es lo mismo, ¿no? Que si te llaman de otros clubes fuera de España, pero sí que también sabíamos la interés de Valencia, además desde hace mucho tiempo. Entonces, pero bueno, no era lo que no era el movimiento que preveíamos, ¿no? Pensamos que iba a ser de otro club con más importancia todavía, ¿no? que Valencia Basket, pero al final, bueno, pues han sido los que se han movido y nada, es ley de vida esto.
Claro, el martes decía Juanma Rodríguez, dice, nosotros hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para retener a los jugadores, también estaba en esa ecuación Tyson Pérez, que al final va a continuar en el club. Pero claro, cuando los jugadores le ponen una oferta, me imagino, económica superior y tienen la opción también de ese caramelito de Euroliga, es muy difícil retener a los jugadores, por muy a gusto y por mucho que hayan ganado aquí, ¿no?
Bueno, en algunos casos sí que seguramente el dinero será superior. No creo que sea muy superior. Creo que puede ser algo superior, pero no es muy superior. Pero al final, nuestros jugadores, cuando estábamos de viaje, ya había partidos de Euroliga. Todos estaban en la mesa de la cena viendo con las tablas los partidos de Euroliga, porque la competición, digamos, más es la que hay, digamos, los jueves y los viernes, con lo cual, si quieres ver baloncesto, tienes que ver eso, empezar, pero sí que están los mejores, ¿no? Y a mí me parece muy normal, ¿no?, que los jugadores se vean ahí, ¿no? Y luego yo creo que hay que ser muy coherente. Si yo a los jugadores, cuando vienen aquí, o incluso para que vengan aquí, lo que les digo es que esto es un buen escaparate para poder estar en equipos, no voy a decir superiores, pero sí, digamos, de un potencial mayor, porque aquí, por la forma de jugar y trabajar que tenemos, siempre lo he dicho, aquí no hay jugadores que jueguen más de 22 minutos. Entonces, ningún equipo de la Euroliga, vamos a decir, va a venir a un equipo de nuestro nivel, que es un nivel bastante alto, pero nadie va a venir a nuestro nivel a coger su estrella. Las estrellas de la Euroliga son las que eran hace 5 años. Wilbekin, Mike James, Micić, Mirotić, son las mismas, digamos, ¿no? Nadie va a venir aquí a inventarse una. Lo que sí que van a venir aquí es a coger jugadores que tengan un rol de entrar, jugar 15, 16 minutos en un equipo de Euroliga, o incluso menos, y tener impacto. Cuando tú fichas un jugador del equipo número 8, 9, 10 del ACB, que juega 30 minutos y mete 20 puntos, tú no estás pensando que si le das 30 minutos va a meter 20 puntos en tu equipo de Euroliga, porque seguramente no vaya a ser así. Tu pregunta es qué impacto va a tener jugando 12, ¿no? Y eso siempre es una incógnita para los equipos. En cambio, si tú miras lo que hace un jugador del Unicaja en un nivel de baloncesto de Unicaja, con lo exitoso que es el Unicaja, y ves lo que hacen en 12-13 minutos, dices, estoy seguro que este, si lo traigo a mi equipo, va a tener un rendimiento muy parecido, y esto es lo que quiero. Entonces nosotros tenemos 14 jugadores que potencialmente son jugadores de la Euroliga. Entonces, si eso es lo que les dices a los jugadores, y porque estás convencido, y lo que les empuja a estar aquí, cuando llega un equipo de Euroliga no te puedes, no voy a decir enfadar, ¿no?, pero no te puedes molestar, coño. Lo estaremos haciendo bien cuando en los últimos años Darío, Jan Kuba, Cameron Taylor, Tyson Carter, Dejan Sedkowski y alguno que no ha salido se han podido marchar. Es decir, lo que estamos haciendo funciona.
Funciona.
Para ellos, claro, y para nosotros.
Claro, y la pregunta es recurrente, ¿no? Dice, Unicaja está a un nivel top, tiene ese sistema tan tan bueno que atrae y es un caladero para equipos de Euroliga. Claro, eso no depende de ti y ni depende de nadie, ¿no? Dar ese paso, ese siguiente nivel, que es prácticamente imposible. El siguiente nivel es estar codeándote con los Valencia, con Baskonia y con todo eso de equipo, porque es un modelo exitoso como el que estáis yo vosotros llevando estos 3 últimos años, lo que va a conllevar, si ojalá se repitiera, ojalá estemos dentro de 2 años o de 1 año en la misma tesitura, ¿no? Es que el año que viene otros equipos superiores te vayan a meter el tentáculo ahí, ¿no?
Bueno, pero ahora le doy la vuelta a lo que me estás diciendo. Igual el haber sido el trampolín para todos esos jugadores hacia la Euroliga hace que podamos atraer a ciertos jugadores aquí. Incluso jugadores que podían coger un atajo y ir directamente a equipos de la Euroliga con un rol y con un salario. Les invitas a venir aquí, a mostrarse aquí, en este sistema, y dar un salto mayor desde aquí, ¿no? Es, digamos, es tu fortaleza, tu herramienta para intentar atraer jugadores del nivel de los que se van deportivamente. Luego, evidentemente, hay un tema humano que para nosotros es casi hasta más importante que digamos, es un trabajo paralelo, ¿no? Al de scouting, vídeo, estadísticas. Está el otro trabajo que es, bueno, saber cómo son.
Oye, en el caso de Sima, ¿has hablado con él? ¿Te llamó cuando te dijo, oye, coach, que me ha salido esto? Eso no es necesario.
Sí, me llamó la mañana, pero yo estaba reunido con otro jugador. Cuando me levanté tenía 9 llamadas perdidas y 32 mensajes. Y digo, ¿alguien se ha muerto? Bueno, pues casi. Y sí, gracioso, porque lo primero que ponía Jankov era, buenos días. Y luego le puse, eres un cachondo, porque de buenos no son nada, ¿no? Y sí, hablé con él y estuve ayer a la tarde con él un ratito y bueno, muy contento por él, felicitarle y desearle toda la suerte, excepto
cuando juegue contra vosotros.
Cuando juegue contra nosotros.
Bueno, Tyson Pérez por lo menos sí lo habéis podido conservar, ¿no? Que también era un arma que parecía que el primero que podía marcharse era él. Yo hablaba el otro día con Juan, me dice, es que es un jugador muy apetecible, cupo, Ivonne lo ha sabido exprimir los minutos que le ha dado, tiene impacto nada más que sale a la cancha. Parecía que de toda esa ecuación podría ser el primero en salir por esa condición de cupo como tiene Jankov, ¿no?
Sí, podría ser. Tampoco creo que fuera a salir a un equipo Euroliga en España, ¿eh? Creo que no era la salida, creo.
Bueno, incluso tenía ofertas asiáticas y demás.
Por eso, que creo que no era la salida a un equipo de España. Pero, bueno, yo creo que son contextos diferentes. También no olvides que Tyson empezó a jugar mucho más tarde que los demás, ¿no? Y luego, pues en la vida hay momentos personales, en la vida hay momentos, ¿sabes? Y, bueno, Jankuba lleva 2 años y medio, Cameron lleva 2 años, Dylan lleva 3 años, Tyson Carter lleva 3 años, Tyson Pérez lleva 1. ¿Sabes? Entonces, bueno, creo que es una pregunta más para él que para mí, ¿no? Pero creo que él está a gusto, creo que seguramente siente que todavía puede mejorar más. Eso que te decía de un trampolín, ¿no? Bueno, igual el impulso que ha cogido ahora no es el impulso que tienen sus compañeros que también salen, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si se puede concretar esa continuidad. Yo, bueno, estaría encantado, ¿no?, de que siga con nosotros, porque creo que es un jugador importante para nosotros, con un impacto. Si ya todos tienen un impacto muy alto en pocos minutos, el de Tyson, por su forma de jugar, más todavía, ¿no?
Oye, Iván, bueno, estamos acostumbrados al fútbol y muchos oyentes y aficionados cuando ven, Taylor, el mejor jugador, se va por 800.000 euros, pero ¿esto qué es? No, Sima se va por 500.000 euros. En baloncesto, estas fichas que se están moviendo y esos precios que se están manejando en el club con esas cláusulas son precios razonables para lo que es el mercado del baloncesto, ¿no? ¿O no?
Bueno, no creo que todos los equipos sean capaces de pagar esas cláusulas a día de hoy, ¿eh? 500.000 es un dinero ya importante, 800.000 es un dinero muy importante. Pero bueno, antes fue más de 1 millón por Darío. Quiere decir que los jugadores, que ahí tiene mucho mérito el club, ¿no? Y digamos los despachos de que, bueno, los jugadores están cobrando un dinero importante, pero también cuando se van, pues dejan también un dinero, ¿no? Dylan, si hubiese salido el año pasado, hubiera dejado un dinero muy parecido al de Darío, ¿no? Este año ya no tanto. Pero sí, son cifras. No es cualquier cosa, no es fútbol. Pero son cifras importantes, ¿eh?
Uh-huh. Oye, ¿qué va a pasar con Tilly, Kravis y Egin? ¿Lo tenéis, bueno, contemplado para el próximo curso?
Mira, son cosas que están colgando por una sencilla razón. Porque no sabemos quiénes son los otros. Claro, no es lo mismo que siga Tyson que no siga. No es lo mismo que se vaya a Jankuba que no se vaya. No es lo mismo quién es el relevo ahora de Jankuba para decidir quién es otro 4. Es decir, hay cosas que hemos querido esperar hasta el, vamos a decir, 30 de junio para tener una foto de desde dónde partimos, porque si no, tomar decisiones muy rápidas ahora puede hacer que luego te pille los dedos, ¿no? Y te encuentres con muchos jugadores de perfil muy parecido, porque es lo que hay bueno en el mercado y es lo que acabas de renovar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos los tres que has dicho son jugadores que bueno, tanto Melvin como David han estado aquí 3 años y son un pilar fundamental de lo que ha pasado, y Kylian es un jugador que se trae aquí con una, digamos, un plan a 2 años de primero recuperarlo como jugador de baloncesto y luego recuperarlo como el jugador de baloncesto del nivel que él tiene, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que reevaluar su estado físico, ahora le conocemos un poco mejor, pero, claro, ha salido Dylan, vamos, y insisto, vamos a ver qué pasa con los jugadores que pueden entrar y salir, ¿no? Porque, claro, la situación ha cambiado también respecto a él, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar todavía unos días a ver cómo se mueve el mercado y dónde estamos para tomar una decisión.
Bueno, por lo menos creo que esta vez 7 pibos no vas a tener,
¿no? No, es lo único que he pedido. Creo que voy a conseguir tener máximo 6. Es lo único que he pedido, ¿eh? Lo único que he pedido ha sido eso.
El máster de los 7 pibos, como, ¿qué nota te pones?
Pues el entrenador del Chelsea me da mucha pena. Me da mucha pena. No, es muy difícil. Ayer he hablado con Melvin, he hablado con Jan Kuba, que ellos, yo creo que ellos también eran muy conscientes de lo difícil que era, ¿no? Porque ya no era gestionarlo, digamos, en los partidos del día a día. Lo difícil llegaba cuando había que gestionarlo en los partidos grandes, ¿no? En esa final, en ese tercer partido de semifinal, perdón, de cuartos, en ese tercero y cuarto de la final, en esa Final Four, en la Copa del Rey solamente había que hacer un descarte porque Melvin estaba lesionado, pero aún así siempre tenías la sensación de estar perdiendo potencial. No te quitabas un jugador que te estorba. Siempre tienes la sensación de que estás dejando fuera uno que te podía ayudar a ganar, ¿no? Entonces siempre había que decidir cuál te ayudaba a ganar menos para ganar. Pero muchas veces no era una decisión tan fácil. Era todo como... no era blanco o negro. Este nos ayuda y este no. Este nos ayuda un poco más en esto, este un poco más en aquello. Y ahí es donde entraban pues otras consideraciones, ¿no? Oye, ¿contra quién vamos a jugar después? ¿De dónde venimos? ¿Cómo están a nivel físico? ¿Cómo están a nivel de cargas? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué tenemos los próximos 3 partidos? ¿Son equipos que nos vienen mejor a este que al otro? Había muchas consideraciones, pero era algo que nos ha quitado mucho tiempo y mucha energía. Me acuerdo a estos pobres de mis asistentes, les tenía
la cabeza perdida.
Cuando jugábamos fuera de casa, los pobres es que venían con ojeras porque es que eran las 3 de la mañana y todavía estaba mandándoles mensajes. Era tremendo.
Y bueno, dentro de esa confección de 6 pivots, 3 5, 3-4 y algún 4.5, ¿no? Que te puede hacer el 4 y el 5. Y no sé si del 4 el 4 te puede hacer el 3, como hacía Melvin.
Mira.
Que está el nombre de Suleimanovic, que está por aquí,
ayer,
por Málaga.
Hasta ayer a las 8 de la mañana teníamos 3-5. Que eran Oleg, David y Yankuba. Que ninguno de los 3 jugaba de 4. Y hasta ayer a las 9 de la mañana los 4 iban a ser James Webb, Melvin Egin, Kylian Tilly y Tyson Pérez. Ninguno de los 4 juega de 5. Bueno, pues de un problema igual en cuando sacamos una virtud, ¿no? Y es poder recuperar una estructura un poco más versátil, ¿no? Bueno, esa versatilidad que hablábamos de que nos daba Dylan, ¿no? De que podías ir a un partido con 2 5, porque si uno se metía en faltas o se lesionaba o pasaba algo, tenías a Dylan para jugar de 5. Y podías ir con 2 4, porque si le pasaba algo a uno de los 2, tenías a Dylan para jugar de 4, ¿no? Eso, con la estructura que teníamos hasta ayer, no lo teníamos. Bueno, pues igual lo de ayer nos sirve para darle una vuelta a todo y ver cómo podemos perdemos potencial, perdemos calidad humana, perdemos, en principio, con Jan Kuba, con la serie Jan Kuba, pero igual ganamos otras cosas.
¿Con Suleimanovic habéis hablado ya?
Bueno, hemos hablado con varios jugadores, sí, ayer mismo.
Encajaría también en ese perfil, ¿no? De 4.5 y eso, ¿no?
Sí, es uno de los nombres, sí, podría ser.
Te voy a hablar de los nombres que sí ya tenemos aquí, para no meterte en muchos compromisos. Bueno, los que están confirmados, Webb y Castañeda, que esto sí lo va a tener, sí, sí, desde el primer día. Melvin Pansar, que habéis hecho una operación muy similar a la de Tyson Pérez, lo vais a dejar ahí cedido una temporada en Bilbao Basket. Jugadores de perfil diferente los 3, ¿no? Y cada uno en un punto diferente
muy
de su carrera, ¿no?
Claro, porque son muy diferentes. Por eso digo que seguramente vamos a tener que cambiar muchas cosas en lo que viene a nivel de cómo jugar. Porque el propio James tiene poco que ver con los 4 que hemos tenido hasta ahora, ¿no? No es un jugador para tenerlo abierto y que tire de tres puntos, ni es un jugador de poste bajo, es un jugador muy dinámico, es un jugador que casi es como hasta como un, se mueve a veces como un tres, tira como un tres, tiene capacidad de subir el balón y llevar, entonces, bueno, eso ya nos puede hacer tener que jugar de una manera distinta, ¿no? Y en el caso de Xavier, bueno, es un jugador muy distinto al Tyson Carter que se va, pero no es un jugador tan distinto al Tyson Carter que llegó. Entonces, bueno, yo creo que es parte de un proceso, ¿no? Aunque ahora mismo su edad no es la que tenía Tyson cuando llegó, ¿no? Es más joven que Tyson, pero bueno, es un jugador que en la segunda parte de la temporada no la ha podido jugar por una lesión. Y aún así acabó siendo el segundo más anotador de la liga francesa, ¿no? Y en enero era un jugador que estaba en la Euroliga ya. ¿Sabes? Es Euroliga. Esa lesión, bueno, le hizo perder, digamos, posiciones. Y ha sido para nosotros una oportunidad, ¿no? Que, bueno, cuando ya supimos el tema de Tyson, que, bueno, fue hace ya algunas semanas, pues lo teníamos bastante en el radar y Juanma se puso a la tarea.
Claro, cuando hablamos de Tyson Carter cuando llegó o de Castañeda, estamos hablando, por ejemplo, en estos baloncestos que es tan físico, cuando decimos físico, juega 1,84 que mide Castañeda, ¿no? 1,90 o 1,91 que mide Tyson Carter. El otro día comentaba Juanma Reyes, dice, no, es que el tío está fuerte, que es una rata de gimnasio y demás. Y lo estoy hablando también con Anicet, que le gusta mucho esto de los kilos, ¿no? De los jugadores.
Se le nota. 60, de músculo, ¿eh? De músculo.
60 años y fíjate cómo está la criatura. Decía, claro, Unicaja quizás este año lo que le ha faltado para haberle competido más al Real Madrid incluso es haber tenido mejor esos músculos. Claro, esos músculos valen dinero, ¿no? No sé si hay perdéis físico, entre comillas, ¿no? Por altura y demás con,
bueno,
Carter y Castañeda.
Mira, cuando uno de los jugadores más determinantes, decisivos e impactantes en la Euroliga mide 1,75, que es TJ Shorts, es un poco más relativo lo de la estatura, ¿no? Sí que yo creo que varía un poco también su posición, porque Tyson cuando vino aquí era un 2 y nuestro trabajo era convertirlo en un combo, porque era su puerta de entrada a la Euroliga. Tyson no es un jugador que solamente, no tenía que ser un jugador que solamente jugara de 2, porque entonces la puerta de la Euroliga se le cerraba mucho, ¿no? Con los físicos que se mueven en esas posiciones. Pero si además del 2 era capaz de hacer el 1, entonces era un jugador que era un caramelito, ¿no? Castañeda es distinto, porque él es más 1 ya. Entonces, bueno, tendremos que, lo que te digo, readaptar todo otra vez para jugar con, en teoría, dos jugadores que son bases juntos, ¿no?
Claro, con Perry Castañeda contarías a lo mejor en algún rol, en algún momento dado, juntos,
claro,
¿no?
Bueno, este año más puntualmente, pero en algunos momentos, y además muy importantes de partido, hemos jugado con Perry y con Alberto juntos, ¿no? Ahora ganamos un jugador más para tener un poco esa línea de small ball, ¿no? Que bueno, pues si te haces una idea de lo que podría ser tener esos dos, otro jugador, y tener a James en el 4, ya te conviertes en un equipo que te puede tener hasta 4 jugadores manejadores en el campo, ¿no? Tendremos otros handicaps, pero bueno... hay que pensar en lo que vas a ganar, ¿no? Y lo que vayas a perder, pues para algo le pagan el entrenador. Pero es un jugador diferente, ¿no? No, es que no creo que ni que le podamos empezar a comparar con Tyson, porque ya de inicio parte de una posición diferente y en el campo y de unas características algo distintas.
El caso de Pansa es el que habéis decidido que jugara este año en su club de origen en Bilbao, ¿no?
Sí, porque ahora mismo, viendo cómo íbamos a tener la plantilla a nivel exterior de posibles salidas, era un jugador que seguramente no hubiera tenido el encaje adecuado, ¿no? Un poco lo que pasó en su día con Mario, ¿no? No iba a tener el encaje, es decir, no es que el jugador no pueda estar preparado para Unicaja, es que en su rol, en lo que él podría hacer, ya hay al menos un jugador, con lo cual el espacio que puede tener el jugador para desarrollarse, crecer, mejorar, es muy limitado, ¿no? Y bueno, pues imagínate si dejamos de tener 7 pivots y nos encontramos con 4 bases, pues eso no hay quien lo maneje.
Oye, Kalinowski, si lo tenías amarrado, que yo sé que otros veranos sí que te ha dado a ti más grima de que se hubiera marchado, ¿no?
Sí, pero bueno, escúchame, no encuentro nada de madera por aquí.
Apaga el móvil.
No encuentro nada de madera por aquí. Sí, bueno, en principio...
Que otro año sé que te ha dado mucho miedo, ¿no?
Sí, siempre me ha dado mucho miedo. Pero me ha dado miedo él, me ha dado miedo todos, porque es lo que te decía al comienzo, es que yo creo que cualquiera puede venir y llevarse jugadores aquí, porque creo que encajan en cualquier equipo de primer nivel de la Euroliga.
Oye, el hecho de que tengáis los cupos más o menos solventados, aunque haya salido Sima, ¿os deja un poquito más tranquilo?
Sí,
¿o no?
Bueno, claro, es uno de los quebraderos de cabeza, y que más que lo va a ser cuando en los próximos años no salga ningún jugador joven cupo, ¿no? Porque se van a ir todos a la NCAA, y creo que ahí, bueno, ya Juan me empezó a ser un visionario hace años y a preocuparse sin saber esto de la NCAA, pero algo le olía, ¿no? Y tener, vamos a decir, atados un número de cupos importantes para los próximos dos años, bueno, yo creo que es fundamental y te da mucho margen para poder hacer el equipo. Porque además no están concentrados en la posición, están bastante repartidos.
Lleva un plantilla de 13 y un sub-22 de 14, es lo que tenéis más o menos en mente a priori.
No sé realmente qué enfoque vamos a tener del sub-22. Estoy bastante desconectado. Es más, te voy a decir que sé más cosas del sub-22, no porque no me hayan informado, sino porque no tenía aquí la cabeza, a través del sindicato de entrenadores que a través del club, porque cuando salió todo esto estábamos en plena final y no era el momento, no tenía yo la cabeza para muchas historias, ¿no? Pero bueno, sí que algo sé. Pero es que me parece que esa competición es complicada, es difícil de verla, ¿no? En un momento en el que todos se van. Entonces, ahora que todos se van, vamos a montar esto, ¿no? Es demasiado tarde, ¿no? No podemos competir con esa salida, ¿no? Entonces, la calidad que vaya a poder tener esa competición y cómo va a estar organizada y si va a ser televisada y cómo va a estar... hay demasiadas cosas, ¿no? ¿Quién la va a arbitrar? ¿En qué campo se van a jugar? ¿En qué condiciones? ¿Qué días? Bueno, no sé. No creo que haya respuestas a todas las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, cuando lo sepa, veremos, ¿no? Pero cada vez más hacen falta... Yo me encuentro más cómodo con 15 jugadores que con 13, que hay 14 para entrenar. Incluso hasta con 16, te diría. Porque cada vez necesitas más jugadores. Uh-huh. Y en 3 años solamente hemos tenido que traer un jugador, que fue Jan Kubasima por Augusto Lima, por una lesión. Ha habido cositas. Somos el equipo que menos se lesiona de Europa. Creo que sale... El otro día me decía...
Vuelve a tocar madera, Ivón.
Sí, el otro día me decía José María Izquierdo, el asistente de Partizan, que hay 2,4 lesiones... se pierden 2,4... ¿cómo era? Sí, jugadores que se pierden durante el año por lesiones largas. Aquí en 3 años solamente hemos tenido que traer un jugador, fichar un jugador que fue Jan Kuba por Augusto en aquella acción contra Oca Murcia aquí en casa. Y lo demás, claro, tener 13, 14 jugadores te permite eso, ¿no? Que cuando pasen cositas, que han pasado muy pocas, y ahí eso hay que hablar del trabajo de los fisios y de los jugadores físicos. Bueno, y un poquito también nosotros, ¿no? Que les hacemos caso en todo. creo que hay un ahorro muy importante, ¿no? Porque yo me acuerdo el año que yo llego aquí, que fue problemas por todos lados, ya solamente el fichaje que me acuerdo de Matt Mooney y de Cameron, claro, aquello, solamente en aquellos 4 meses ya gastamos más dinero que lo que hemos gastado en 3 años,
sí, sí,
durante la temporada, ¿no? Eso, bueno, pues habla muy bien de los profesionales del equipo.
Mira, va a ser la primera entrevista que no te pregunte por Mario Sansuperi.
¡Hombre! ¿En serio que no?
No te voy a preguntar por él, porque ya lo ha dejado todo claro el presidente y ya también sabemos que tiene una oferta irrechazable, ¿no? De América,
bueno,
de la NBA.
Sabíamos hace bastante tiempo, ¿eh?
Y el jugador pues la ha cogido. Pero sí te voy a preguntar por un nombre concreto, que lo vimos, creo que fue en el segundo partido del playoff allí en Madrid con su camiseta del Málaga y luego su camiseta,
sí,
de Unicaja,
sí,
que es Yannick Enzosa, que, sí, la que tú estás viendo un proceso, la verdad que extraño, un impacto. Bueno, tú viviste en primera persona.
En primera persona.
Primerísima persona,
además.
Viviste ese impacto,
sí, sí,
todos los cantos de sirena, un draft que luego no salió como él seguramente lo hubiera querido, bajado a los infiernos con lesión, con un año sin jugar. Este año ha estado a buen nivel, luego ha tenido una lesión, tiene contrato todavía un par de años más, hasta 2027. ¿Te cuadra en algún escenario, Yannick?
Pues es que es exactamente lo que te comentaba antes, es que ahora mismo necesitamos ver un poco, alejarnos un poco y ver el cuadro entero, ¿no? Para tomar decisiones sobre esos 3 jugadores, incluso para tomar decisiones sobre Yannick. Yo creo que lo has definido muy bien. Expectativas súper altas, todo el mundo hablando con él, era un jugador NBA, pierde fuelle por no ser capaz de soportar esas expectativas de las que tantas veces hablamos con los jugadores jóvenes. y llegan las lesiones, ¿no? Y parece que ahora no vale para nada, no es así. Ni antes iba a ser Wembanyama, ni ahora es un despojo de jugador, al revés, ¿no? Yo creo que recuerdo una conversación que tuvimos con él, ¿no? De que lo primero que tenía que hacer, un poco en ese proceso que hablamos de Kylian Till, era, oye, lo que tienes que hacer es volver a ser jugador. No, la voy a reventar. Que no, Yannick, que no tienes que reventarla. Que lo que tienes que volver a hacer es tener un año en que eres, te sientas jugador, entrenes con regularidad, juegues con regularidad, no tengas lesiones, y a partir de ahí volver otra vez al camino, ¿no? No sé si es el momento, si hay que darle otro año más. Lo que está claro es que es un jugador del club, y si nos encaja en el cuadro nuevo, pues es que es un buen jugador, con mucha proyección, es cupo, es nuestro. Pero digo, ahora mismo estamos en un momento de mucha turbulencia, ¿no? Y estamos todavía, que no hemos llegado al día 30.
Eso es.
No hemos llegado al día 30. Entonces, vamos a esperar.
Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estamos hoy con Ivón Navarro, con el entrenador del Unicaja de Málaga, aquí en Deportes Cope Málaga, hasta las 4 de la tarde.
Deportes.
Cope más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Bueno, seguimos hacia adelante. Rus final con el entrenador de Unicaja, con Ivón Navarro. Bueno, hemos hablado de la llegada, de la salida, de absolutamente lo divino y de lo humano. Hay que hablar un poquito también de la temporada, Ivón. Una temporada, como decíamos, que arrancó en el mes de agosto, con una gestión súper, súper difícil. Este año me imagino que otra vez a partir del mes de agosto volveréis a empezar. Y la hoja de ruta es exactamente, Ivón, la misma que el año pasado, con un matiz importante, es que vas a tener que encajar muchos más jugadores que el año pasado y hacerles ver un poco la idea y la filosofía de juego que tiene tu plan, ¿no?
La nueva,
por eso, claro. tendrás que darle una vuelta de tuerca, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que...
¿Te incomoda mucho otra vez la Singapur, viaje, luego Supercopa?
A ver, ya sé que a la mayoría de la gente le pareció que lo de Singapur fue un torneo amistoso. Pero es que, claro, nosotros tenemos una ventaja muy grande con respecto al resto de equipos allí. Es que nosotros, con tres partidos de pretemporada y con ocho entrenamientos, no estábamos en forma, pero sí podíamos jugar a un nivel bueno, a nivel de compenetración. Eso este año no va a pasar. No va a pasar. O sea, no digo que no creo. No, no va a pasar, seguro. Porque ni siquiera los que se van a mantener van a hacer lo mismo, con lo cual va a ser un proceso para todo el mundo, ¿no? El problema es que ya Marcos había decidido qué fecha íbamos a empezar, ha empezado a salir jugadores y ahora le estoy diciendo, oye, yo creo que necesitaría una semana más.
Un poquito antes, ¿no?
Pero me ha dicho que no, vamos, que eso ya está cerrado. Entonces, bueno, iremos un poco a salto de mata. Y nos costará un poquito, seguro, ¿no? Tenemos que intentar acertar en un poco el, vamos a decirlo así, que no suene muy ostentoso, el método pedagógico de volver a enseñar las cosas nuevas y las que vamos a mantener a los nuevos, pero es que algunos no estarán, porque algunos van a estar en el europeo o en el FIAMérica, o entonces alguno no va a estar. Eso le da una complejidad mayor, ¿no? Que algunos de los nuevos no vayan a estar, los que estaban de antes van a tener que hacer cosas nuevas por los nuevos que no están. Bueno, va a ser una pretemporada difícil, que seguro no vamos a tener un nivel de juego como tuvimos el año pasado, que nos facilitó mucho poder competir en la Intercontinental y en la Supercopa, evidentemente, y este año será distinto. Pero bueno, creo que necesitamos tener claras cuáles son las prioridades, ¿no? Y que son construir y llegar a un punto bueno lo antes posible, pero sin prisas, porque si quieres correr mucho al principio para ganar Intercontinental y ganar Supercopa, pagas un peaje.
A todo lo pasado, además tú eres un tío súper pedagógico, te lo digo, has asistido a muchas ruedas de prensa de todos los entrenadores de Unicaja en los últimos 23 años y eres un tío súper pedagógico y además siempre lo has explicado, ¿no? Cuando que todo esto es un proceso, que este año querías cambiar y entre todos habíais hablado para llegar de otra manera al final, que mentalmente, físicamente, más allá del resultado, ¿no? ¿Estás contento con ese proceso? Una vez que ya ha terminado la liga, que ha terminado ese durísimo playoff contra el Real Madrid, donde en el segundo partido decía, pues nos ha faltado un poquito de gasolina. ¿Estás del todo contento o crees que a lo mejor esos cambios no han sido del todo?
No estoy contento. Recuerdo el primer partido de semifinales hace 3 años en el Palau, que creo que llegamos a estar 15 abajo al descanso, ¿no? Sí. Pero así, y nos pusimos a 1 y estuvimos a punto de ganar. Pero no empezamos bien aquella semifinal. Y sé por qué. No lo repetimos el segundo año, pero fue el año que ganamos la BCL. Tuvimos que hacer algún acto protocolario, tuvimos que hacer algunas cosas. Y en lugar de tocarnos el Barcelona, nos tocó Luca Murcia. A nivel mental ya cambió un poco cómo afrontaba la semifinal y no lo hicimos bien. Y este año creo que mejoramos mucho en esas dos cosas. También es verdad que afrontamos con el Real Madrid, con lo cual el factor, digamos, no voy a decir relajación, pero extra de confianza del año pasado desaparecía. No repetimos los errores que pudimos cometer antes de ir al Palau, pero nos encontramos con una cosa que no nos había pasado los primeros 2 años, y es que jugamos 3 partidos. Este año nosotros siempre después de un partido muy bueno ante un gran rival nos hemos metido un tortazo al día siguiente. No hemos, o no he, sabido hacer digerir bien los halagos, el no sé qué. Sin ir más lejos, ganamos al Barcelona en un partidazo en el Carpena y el siguiente partido, ¿te acuerdas cuál es?
Sí, claro, el primero.
Manresa,
sí.
¿No? Y de la Copa del Rey, porque nos tocó el Manresa en casa después de lo que nos había pasado allí y eso ya nos obligó a activarnos, pero tampoco fue un partido muy redondo nuestro, ¿no? No hemos sabido digerir muy bien eso, ¿no? Siempre después de un gran partido nos ha costado un poco. ¿Qué pasa? Que cuartos de final nos encontramos contra el Barcelona. No hace falta que te explique cómo es la serie. O sea, la serie es, tenemos el primero ganado, lo perdemos nosotros, ellos hacen mucho por ganarlo, pero lo perdemos nosotros, es mi sensación. Vamos allí contra la pared, jugamos muy bien, y el tercero lo tenemos perdido. A falta de 1:10, el partido está perdido. Para todos, para nosotros no, pero para todos el partido está perdido. Vamos a la prórroga de una forma un poco de aquella manera. No sé ni cómo conseguimos que Panther el solo nos gane el partido y nos clasificamos. O sea, si después de un partido bueno te costaba, imagínate después de esos 3 partidos contra el Barcelona, cómo estamos las siguientes 48 horas. Es que llegamos allí a Madrid y yo tenía la esperanza de que el hecho de que fuera una semifinal y contra el Madrid ya nos iba
a activar, ¿no?
Activar, ¿sabes? Pero no lo hizo. No lo hizo, ¿no? No lo hizo, o sea, no es que no nos activase mentalmente, es que a nivel de adrenalina, a nivel de activación interna, es que era muy difícil. Es que hasta nosotros nos veíamos que no pasaban ni 48 horas y ya teníamos que estar en Madrid. Y otra vez tiramos el primero, que al final ha sido muy importante, el primero. Porque lo ha sido siempre, en los 3 años, ¿no? Entonces no estoy contento. Pero también le doy la vuelta un poco a esta reflexión que hago con el staff, con Juanma, ¿no? Tampoco podemos ser injustos. Es que lo que nos ha pasado ha sido distinto a lo que nos pasó en los primeros 2 años. Con lo cual, si esto que hemos hecho este año lo hubiéramos hecho el anterior o el anterior, pues seguramente el resultado hubiera sido diferente en aquel año, ¿no? Pero lo que nos ha pasado y el contexto en el que se encontraba este año el equipo era muy diferente a los anteriores.
Pero aún así, fíjate, Ivón, 6 títulos de 10 que tiene el club, periodo magnífico el que se está viviendo. Y claro, ahora con estos cambios la gente va a seguir teniendo esas expectativas. Esperemos que entre todos sepamos capaces de transmitir que lo que ha pasado este año es una cosa que ojalá se vuelva a repetir, pero que no va a ser lo normal en la
vida
del club.
No va a ser lo normal, no va a volver a pasar. No va a volver a pasar, seguro. A corto plazo no va a volver a pasar. Es que lo más normal es que no volvamos a ganar un título. Eso es lo más normal, ¿no? Lo que pasa es que es complicado hacer creer a la gente que se crean este mensaje. Lo normal es que nosotros no volvamos a ganar un título en las próximas temporadas. Esto es como yo siempre os he dicho, lo normal es que de 3 partidos nosotros le ganemos 1 al Madrid. y que de tres partidos ya ganemos uno al Barcelona. Eso es lo normal. De hecho, echar las cuentas. ¿Cuántos partidos hemos jugado y hemos ganado al Madrid este año? Hemos ganado 3 de 7, 3 de 8.
De 8.
Claro, 3 de 8. Si jugáramos otro, seguramente sería 3 de 9. Ahí tienes el 1 de 3. Eso es lo normal. Lo normal es que le ganemos al Barcelona en un playoff. Lo normal es que ganemos una Copa del Rey. Lo normal es que ganemos una segunda BCL consecutiva jugando en Atenas contra la AEK. Eso es lo que no es normal, ¿no? Y menos cuando tienes que volver. Que la gente no se olvide cuándo empezó a arrancar este equipo en la temporada 22-23.
En una fase previa de...
Claro.
De Champions.
Allí empezó a arrancar, pero el equipo empieza perdiendo en Vitoria, sufriendo para ganar en casa del Gran Canaria, si no me equivoco, perdiendo con el Real Madrid. Se empieza la primera temporada, ¿eh? 1-2. Es que eso es lo normal que nos vaya a poder pasar este año. Entonces, ya lo digo desde ya, no sé cuál va a ser el calendario, pero lo normal es que no hagamos una buena intercontinental, no hagamos una gran supercopa y que no empecemos bien, porque hay que darle tiempo a las cosas, ¿no? Eso no significa que vayamos a ganar la Copa del Rey en Valencia, ¿eh? Que primero hay que clasificarse. Pero bueno, hay que darle tiempo a las cosas.
Oye, el sumum, no sé tú a nivel de entrenador, para mí el sumum fue el partido del tercero contra el Barça, el más épico que he vivido en el Carpena, tanto yo como muchos aficionados de Unicaja, pero para ti a nivel de entrenador, ¿el techo que ha tenido este equipo, este grupo de jugadores estos tres últimos años ha sido la Copa del Rey de Gran Canaria?
Nosotros estamos muy, muy... voy a decir, contentos y orgullosos de cómo salió aquello. Primero porque ya no es la canasta de la Provítola en Badalona. Es decir, nosotros ganamos tres partidos jugando bien y no sé decirte cuántos minutos en los 120 que jugamos fuimos por debajo del marcador, ¿no? Pero nosotros hicimos muchas apuestas antes de esa Copa del Rey para que algunos jugadores llegaran bien. Y además que no solo que llegaran bien, es que terminaron siendo decisivos. Pero era una apuesta. Y bueno, nosotros confiamos en que el riesgo de aquella apuesta era bajo porque confiábamos mucho, ¿no? Pero de puertas para afuera, pues ya nos llovió alguna, ¿no? Alguna derrota que por otro lado, otros años habíamos jugado unos partidos parecidos, pero los habíamos sacado al final. Pues una canasta que metes y ya no la metiste, ¿no? Pues recuerdo el partido de Girona, recuerdo el partido de Lugo, que son partidos que en el último minuto y medio estás uno abajo, uno arriba, ¿no? Y hay un tiro que no lo metes, ellos sí, y pierdes. Y en los años anteriores hubo partidos de esos que sí la metimos, ¿no? Pero la apuesta por parar a algún jugador, por meter a alguno que estaba muy mal a jugar porque tenía que recuperar, estaba allí, ¿no? Y que luego esos jugadores resultaran tan importantes en la Copa del Rey, a nosotros nos dio... No confianza ni en lo que estamos haciendo, porque la tenemos, pero sí que un respaldo de decir, joder, teníamos razón, ¿no? Nos ha salido bien.
Oye, ¿cómo habéis manejado este capítulo de Osejo, que al final ha tenido un final feliz? Tú como entrenador, ¿cómo se habla así con una persona con todo lo que tiene alrededor? Y no sé si lo más difícil fue ya cuando había salido todo eso, ya que se había caducado y todas estas cosas. No sé si incluso eso ha sido más difícil, Ivo.
Mira, seguro que te acuerdas que cuando estábamos en la rueda de prensa después de la Final Four en Atenas, uh-huh. Yo hablé de que había problemas en los jugadores que íbamos a tener que ayudarles, ¿no? Todos supusisteis que era de Dylan Ossetkowski, no era de Dylan Ossetkowski del doping, eran dos jugadores y uno de ellos era Dylan, que tenían otros problemas personales, ¿no? Porque los podemos tener cualquiera. Y eran, bueno, cosas que evidentemente les afectaban en el día a día y en su rendimiento, eso es evidente, ¿no? Yo creo que por desconocimiento de la persona se ha, e incluso voy a decir, hemos sido un poco injustos con Dylan, ¿no? Porque todos decíamos, es que tiene un lenguaje corporal muy malo, es que está muy desconectado, es que... No. Hay gente que expresa de una manera sus emociones y hay gente que intenta esconder esas emociones detrás de una fachada de, no voy a decir indiferencia, ¿no? Pero de... No me vais a ver ni preocupado, ni triste, ni fastidiado, ¿no? Bueno, y dirán, ¿es así? Lo que pasa es que nos metíamos en un círculo vicioso de pensar que está desconectado, le veíamos con ese lenguaje corporal, está desconectado, y vuelta a empezar, ¿no? Pero no era verdad. Lo que tenía era un problema que le estaba afectando, que le sacó a nivel mental, no del equipo, no tenía nada que ver con su fichaje por otro equipo, ni con su... de posibles presunta sanción de doping, era otra cosa, ¿no? Incluso con él hicimos un trabajo de intentar ayudarle a que tomara mucho protagonismo a nivel de comunicación cuando estaba sentado en el banquillo, para no distraerse del partido y ponerse a pensar en sus problemas, porque luego eso le afectaba mucho al juego cuando volvía. Recuerdo el partido en Tenerife, que es donde probamos a hacer eso, está súper activo y dándonos instrucciones a los entrenadores, súper comunicativo, jugó de tres. O sea, él necesitaba cosas que le obligaran a pensar en algo que no fueran sus problemas. Y... pero nosotros veíamos que era muy difícil para él gestionar esas cosas, ¿no? Y bueno, cuando volvemos de Madrid, hablamos con él y le decimos, mira, es que seguimos sin verte, pero llegados a este punto, creemos que no porque tus compañeros no puedan, sino porque necesitamos que la serie cambie. Y el que puede cambiar esta serie eres tú, pero eres tú si eres tú. Si eres el tú del último mes, da igual. Si eres el tú del último mes, no es que no nos vas a ayudar, es que no vamos a poder ni competir, y encima vamos a dejar fuera a un compañero tuyo que lo puede hacer mejor que tú, ¿no? Y bueno, pues él también, bueno, habló con los compañeros y hizo ver que podía ser el último o el penúltimo o no partido allí, y que no se merecía acabar así, ¿no? Y él hizo un esfuerzo importante por intentar conectarse, ¿no? Y hay momentos en los que volvía a desconectarse un poco, ¿no? Porque bueno, pues no es fácil para una persona dejar los problemas en la línea de banda, entrar y hacer su trabajo. Esto no es tan sencillo, ¿no? Pero yo creo que ha tenido no su despedida soñada, evidentemente, pero sí una despedida justa para lo que ha hecho y para lo que ha sido para nosotros estos tres años.
Oye, pues la última que te hago, que estamos hablando de todos los jugadores, que sí, la Euroliga y todas estas cosas. ¿Tú tienes ilusión de entrenar en Euroliga? Tienes contrato con Unicaja hasta 2027, pero ¿tienes ilusión también de aceptar algún día un proyecto de Euroliga? Porque aquí en Málaga parece que con el actual sistema, que no sabemos si cambiará esto algún día o no, es complicado que lo pongamos cuando todos los profesionales y los deportistas querían aspirar a lo mejor, claro.
Sí, pero es que igual la Euroliga es una competición que tiene igual, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Porque me falta información, pero a priori parece, por lo que está sabiendo, cuando incluso la gente de dentro va ya diciendo ciertas cosas, parece que es una competición que tampoco tiene mucho más recorrido, ¿no? Y que lo que venga sea algo mejor, ¿no? Entonces, no te voy a decir que no. Claro, todos nos gustaría, ¿no? Los jugadores quieren. Yo lo que sí que creo, porque además lo hablo mucho con entrenadores y con agentes y con compañeros, ¿no? Es que no sé si este modelo que tenemos aquí es válido en la Euroliga. No sé si esta forma de gestionar un grupo, de jugar, es válido en un equipo en el que haya una o dos estrellas, ¿no? Que juegan 30 minutos, es que juegan 30 minutos, ¿no? Yo no veo, me cuesta ver, ¿no? Si yo sería capaz de, por ponerte un ejemplo, de si yo sería capaz de hacer que Diallo, Mike James, Tice y jugaran solo 18, 20 minutos y estuviesen contentos. Es difícil, porque a los que están aquí les puedo decir que así pueden ir allá, pero es que aquellos ya están allá. Claro. Entonces es una cosa que, bueno, no lo sé, sí que me gustaría, sería un reto muy grande, pero igual el nombre de la competición no es Euroliga, igual es otro nombre, ¿no? Y igual no tengo que irme a ningún lado para jugar esa competición, ¿no? No lo sé. Pero como deportista a todos nos gustaría estar al máximo nivel, pero no es una cosa que ahora mismo para mí sea una prioridad absoluta. Ahora quito el modo avión, tengo 70 llamadas perdidas y te estoy diciendo, Emilio, que mira, me ha pasado esto.
Oye, lo mismo te llama alguien para ser asistente de la NBA, que también se están
llamando. Bueno, ahora se estira mucho. No, mira, eso
no te mola.
No me veo. Este año he tenido la oportunidad de ir con tres franquicias a la Liga de Verano, pero llegados a este punto ya sabéis que mi mes de julio es exclusivo para mi hijo y no voy a ir. Pero ahora mismo mi máxima preocupación, y te puedo asegurar que es muy grande, es hacer el equipo y ver cómo vamos a jugar el año que viene con tantas piezas nuevas.
Pues Ivón, ojalá haya acierto, ojalá os cuadre todo lo que tenéis en mente, que se haga la mejor plantilla posible, que seguro que va a estar dirigida de la mejor manera posible. Ivón, que haya buen verano y nos vemos en agosto, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, como quien dice. No quiero ser fatiguita, pero
Eres fatiguita, un poquito.
El tiempo corre para todo. Ivón, buen verano, gracias.
Igualmente, gracias.
Bueno, pues hoy Deportes Cope Málaga con el entrenador de Unicaja, con Ivón Navarro. Ponemos el punto y final. Te dejamos ahora con Pilar García Muñiz y la tarde de Cope. Hasta luego, adiós.